En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues desde el pasado jueves ustedes pueden leer o bien en la revista Ecclesia en papel de toda la vida o en su versión digital, también lo pueden hacer en nuestra sección de religión de cope.es, el artículo que ha publicado el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española ante las próximas elecciones. Evidentemente la oportunidad viene marcada por esas convocatorias electorales, primero generales, ya dentro de nada, a finales de este mes, y después autonómicas, municipales y europeas. Y comienza ese artículo, Monseñor Argüello, con una cita del Papa Francisco, de su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, en la que explica que cada cita electoral es una oportunidad para que volvamos a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el derecho, y que cada uno de nosotros puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común, haciéndolo naturalmente como cristianos y como ciudadanos. Ya nos escucha en El Espejo Monseñor Luis Argüello. Don Luis, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a ti por poderme dirigir a tus oyentes.
Hay después de esa cita del Papa Francisco, que podemos usar como pórtico de todo lo que vamos a comentar, hay una consideración sobre aquello que fundamentalmente debe tener en cuenta un elector cristiano y también sobre la nobleza y sobre los límites de la política. ¿Podemos comentar eso en primer lugar?
Pues sí, es verdad que nuestra fe, que es una fe que se encarna, que se vive en un pueblo, que es la Iglesia, de la que surgen unos imperativos éticos, pues ha de iluminar todas las decisiones de nuestra vida. También lo que significa el formar parte de una sociedad, de convivir con otros y de tener que abordar juntos el camino del bien común. Para ello, la Iglesia nos plantea vivir la caridad política, pero también nos avisa de los límites de la propia política, porque no podemos esperar ni de la política la salvación, ni pensar que de manera plena y total el reino de Dios vaya a estar establecido en la tierra. Por eso es, sin duda, una noble ocupación, pero también tiene sus límites que hemos de saber asumir desde el principio.
Ante estas próximas elecciones, usted ha querido señalar algunos asuntos especialmente relevantes. Es una especie de decálogo, pero nosotros los vamos a ir agrupando, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Los tres primeros, digamos que están conectados porque hablan de esa dignidad sagrada de toda vida humana, de la cuestión de la familia y también un tema que está sobre el tapete, el valor de la diferencia sexual. Vamos a comentar estos tres primeros puntos, si le parece.
Sí, yo creo que es muy clave comprender que una comprensión antropológica, es decir, de lo que significa ser hombre y mujer, tiene luego un despliegue que afecta a la familia y a la familia de familias, que es la vida en sociedad, la vida común, por eso todo está interrelacionado. Yo creo que el afirmar con fuerza la dignidad sagrada de la vida es como un dique, escribo yo en ese artículo, ante todos los abusos que un paradigma eficientista de la tecnocracia, como dice en Laudato Si el Papa Francisco, puede suponer en muchos ámbitos. Por eso este dique, que es la afirmación de la vida, puede ser una llamada a comprometernos todos por lo que signifique el cuidado de la vida en todas sus fases. Vemos además una situación que en Europa llamamos invierno demográfico, que en tantas zonas de España llamamos España vacía. Vemos el envejecimiento de la población, que tiene sus repercusiones hasta en el sistema de pensiones. Y entonces, ante esta crisis demográfica, parece que lo primero, antes de hablar de cómo distribuir la población, es que haya población. Por tanto, un apoyo decidido a la familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, abierto a la vida. Claro, eso supone reconocer el significado de la diferencia sexual, que es un significado esponsal, es decir, que llama a la entrega recíproca del hombre y la mujer, una entrega para la comunicación entre sí y una entrega que tiene la capacidad de generar vida.
La cuestión educativa siempre decimos y subrayamos que es vital para el futuro, bueno, para el presente, y en la preocupación de la Iglesia siempre ha estado ahí en el centro. Me llama la atención que usted indica en ese artículo, tantas veces invocamos un pacto educativo y es que lo tenemos ya, en cierto modo, formulado en nuestro artículo 27 de la Constitución. El riesgo es que no se respete.
Exactamente. Ese artículo 27 establece también una serie de puntos, casi es un decálogo también, en el que hay un equilibrio que los padres de la Constitución ejercieron y que les costó mucho. Yo creo recordar cómo en la elaboración de ese artículo incluso hubo momentos de bloqueo y parecía que no se iba a poder aprobar. Pero hubo esa capacidad de llegar a un pacto para reconocer la libertad de las familias, la libertad de los centros y, claro, también la responsabilidad de una sociedad que a través del Estado y del Gobierno tiene que organizar algo tan importante y que enlaza con lo que anteriormente hablábamos, como que es la educación de los niños, adolescentes y jóvenes.
La cuestión económico-social, podríamos decir ahí, y ahí dentro pues está nuestro sistema de bienestar, está la capacidad de generar empleo auténticamente digno, están cuestiones sociales como la inmigración, que ahora mismo son objeto de debate y que han entrado con mucha fuerza en esta campaña electoral. Sobre eso también ha querido usted decir, no una, sino varias palabras.
Claro, es que seguramente el momento actual que vivimos como sociedad tiene por una parte el desafío de la comprensión antropológica, por otra vivimos en un mundo global que tiene también economía global. Y eso nos afecta en las personas migrantes que van y vienen de un sitio a otro, nos afecta en la propia organización de la vida económica, de lo que llamamos el estado del bienestar, sobre todo en las sociedades europeas. Entonces, esta novedad de la economía global y la realidad demográfica de nuestra sociedad está pidiendo pues como un nuevo pacto social con los desafíos de las nuevas tecnologías y cómo lograr que los indudables logros y avances en favor de las personas que supone el estado del bienestar puedan mantenerse seguramente con un protagonismo mayor de la propia sociedad civil y todo ello con una preocupación por el medio ambiente. Es decir, son tantas cosas en juego que parece difícil que una perspectiva de solo 4 años y la visión de solo un partido político pueda abordar desafíos tan grandes, por lo cual hay una llamada y a la reforma compartida del estado del bienestar, no para abolirle, sino para hacerle mejor.
De esa cuestión migratoria sí me gustaría que nos detuviéramos un instante, porque como decía, es objeto ahora un poco de muchos tiras y aflojas en esta campaña.
Sí, yo creo que nosotros nunca podemos olvidar que somos el pueblo que reza el Padre Nuestro, que reconoce la dignidad y la fraternidad universal y que desde ahí sentimos una llamada a la acogida y a la integración. Somos católicos y decir católicos, además del subrayado de la universalidad, también nos dice de personas que escuchan la realidad. Y en la realidad está que las personas que emigran lo hacen por unas causas que ocurren en sus países de origen. Por eso, además de hablar de la acogida y de la integración de los que llegan, es evidente que la solidaridad internacional, como exigencia del orden moral, pide abordar las causas del problema migratorio en sus lugares de origen, porque si no, el solo ejercicio de una buena voluntad de acogida e integración no bastaría, como tampoco basta solo decir que se arreglen los problemas en su casa y nosotros no queremos saber nada de los que vienen. Como siempre en la vida de la Iglesia, hay promoción en la ayuda a los pobres y esa atención a las causas del empobrecimiento, en este caso del tener que huir por razones de persecución o por razones económicas, cada cual de su propia casa.
Uno de los grandes debates en nuestras democracias europeas, occidentales en general, es la cuestión de la laicidad y el papel que ocupa lo religioso, a veces considerado como algo que hay que controlar o que incluso habría que temer. Usted reivindica ahí el factor religioso como integrante de los bienes de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que quiere decir con ello?
Sí, pues quiero decir que hoy nuestras democracias representativas, marcadas por esta crisis global y por un mundo muy positivista, es decir, que se atiene solo a lo escrito en la ley, incluso para fundamentar sus propios criterios éticos, necesitamos acudir a otras fuentes, fuentes prepolíticas, y no cabe duda de que el factor religioso que nos religa, que nos hace reconocer un vínculo común, es un bien de la sociedad. Y que, por tanto, esta laicidad abierta y positiva que puedan tener los estados, no estoy hablando de una confesionalidad religiosa, pero sí el pedir a los propios creyentes que hagan su aportación a la hora de poder ofrecer fuentes para la vida ética, fuentes para la comprensión de las relaciones entre las personas y entre los pueblos que nos ayuden a regenerar nuestras propias democracias situadas en una cierta crisis.
Terminó usted hablando de Europa y de algunas palabras fundantes de nuestra vida común, que son palabras que ciertamente son las que han tejido una realidad que se llama Europa, aunque se haya podido desgastar mucho antropológica y culturalmente en los últimos tiempos. ¿Por qué esa invocación final a esas palabras fundantes de nuestra vida común?
Sí, precisamente por algo que, en relación con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo creo que estas palabras que cualquier europeo puede reconocer, no matarás, no mentirás, no robarás, no puedes servir a Dios y al dinero, son palabras que fundan muchos de nuestros criterios morales precisamente hoy puestos en crisis, ¿no? Cuando vemos la realidad de la corrupción ante el no robarás, cuando vemos la realidad de la amenaza a la vida, incluso en el propio seno materno, o los tantos conflictos que hay en nuestro mundo, cuando vemos la realidad de las medias verdades, de las falsas noticias, de las mentiras, en definitiva, cuando vemos también las dificultades para comprender la relación entre los sexos, estas palabras fundantes, no matarás, no cometerás actos impuros, ama a tu prójimo como a ti mismo, la verdad nos hace libres, el fin no justifica los medios, yo creo que son palabras y lo que llevan detrás de sí que nos ayudarían mucho el sacarlas brillo de nuevo para organizar bien nuestra convivencia.
Bueno, nos queda el tiempo justo para recomendar a todos los oyentes del Espejo que lean este artículo en su integridad. Ahora hemos hecho solamente algunos apuntes de los ejes fundamentales que lo componen. Ante las próximas elecciones, el artículo de Monseñor Luis Argüello, publicado en Ecclesia y que también en cope.es, en su sección de religión, pueden ustedes encontrar. Don Luis, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buen día.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.